wonder now the end is near, and so I face.
Bueno, pues lo dicho, estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Voz, que es uno de los instrumentos, el principal seguramente, que utilizamos para comunicarnos. Es un instrumento además que utilizamos muchos de manera profesional, no solo de locutores, como es mi caso, dependientes, vendedores ambulantes, cantantes, dobladores de películas, en fin. La voz es un elemento de, vamos, primerísima categoría. Lo que ocurre es que en estos tiempos en los que estamos obligados a llevar una mascarilla, pues hombre, no siempre utilizamos la voz de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque la mascarilla supone una barrera que a veces nos hace cambiar el tono de voz, elevarlo más de lo normal, intentar vocalizar de otra manera diferente a la que lo hacemos. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en nuestras cuerdas vocales? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pedro Cabrera, que es presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Doctor Cabrera, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y felicidades en este día, que es,
pues muchas gracias,
en gran parte de ustedes y que
a
nació
gracias a vosotros también.
Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo lo van a celebrar?
Pues en la Sociedad Española de Otorrinolaringología, tradicionalmente hacemos unas reuniones en la propia sociedad, donde invitamos a profesionales de la voz a compartir sus experiencias. Pero este año, el año pasado ya no se pudo porque estábamos en plena primera ola y el Día Mundial de la Voz pues sufrió las consecuencias, y este año tampoco lo podemos hacer presencial, y hemos hecho pues vídeos informativos con profesionales de la voz también para tratar de difundir la importancia de la voz.
Bueno, el lema creo que en esta ocasión es un mundo, muchas voces, y lo cierto, doctor, es que dentro de todas esas voces que se escuchan en el mundo, la de los españoles suele escuchar un poquito más porque tenemos fama de hablar muy alto, y no sé si eso se traduce en que somos un país donde tenemos más trastornos de la voz que en otros países.
Bueno, eso es parte de la alegría que se transmite, pero... No sé si más problemas, más tal vez es que somos menos conscientes de los problemas que puede causar. Y luego pues es cultural, no es algo ni bueno ni malo, es simplemente pues la forma de ser.
¿Cómo está afectando a nuestras cuerdas vocales el uso de la mascarilla?
Pues llevar la mascarilla supone una barrera física y también un poco psicológica. Llevamos puesta algo en la boca, que es por donde estamos emitiendo el sonido y la comunicación. Y aparte del sonido, se pierde también la gesticulación de la mitad de la cara cuando llevamos la mascarilla. Estamos viendo a otra persona que también nos está hablando y no captamos el mensaje completo, y tendemos a elevar el volumen, a cambiar la forma de vocalizar, y aparte estamos respirando diferente. Entonces, esos esfuerzos y todos esos cambios en la mecánica de cómo emitimos la voz normalmente, pues nos pueden traer ciertos problemas. Tal vez no muy graves, pero sí molestias de en la garganta. Y luego sí, yo me he ido dando cuenta que llevando la mascarilla en la cara durante todo el día, pues también nos hidratamos peor. Nos tenemos que quitar la mascarilla para beber, y eso pues es un tiempo, a veces no hay gente alrededor, estamos en un sitio cerrado y no nos podemos quitar la mascarilla, o nos da un poquito de apuro pues quitarla para beber y hidratarnos. Entonces hay que cuidar esa parte también.
Claro, porque las cuerdas vocales, como el resto del cuerpo, necesitan estar bien hidratadas para no estar, me imagino, resecas. Yo siempre me imagino las cuerdas vocales como dos cuerdas de guitarra, ¿no? Entonces, claro, si no están elásticas, si no están fresquitas de alguna manera, pues se terminan rompiendo o se terminan agrietando, ¿no? De alguna manera.
Exactamente. Hay que cuidarlas como una guitarra. Los guitarristas, la gente los que tocamos la guitarra, que me incluyo, cuidamos nuestro instrumento así como lo tenemos ahí en su cajita, y todo muy bien cuidado. Y a la voz, los cantantes y los profesores, que no nos podemos olvidar de los profesores, que son uno de los profesionales que más utilizan la voz y que más están sufriendo problemas vocales, No le damos ese cuidado, no le mimamos como deberíamos.
Fíjese, doctor, yo creo que estamos todos muy concienciados, las mujeres, por ejemplo, estamos muy concienciadas de que debemos ir al ginecólogo una vez al año, o de que debemos ir al dentista una vez al año por lo menos, de que debemos mirarnos la vista también, con controles periódicos. Sin embargo, nadie, yo no he escuchado a nadie decir, tengo que irme a revisar la garganta y la voz una vez al año. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacernos un examen?
Bueno, normalmente los problemas de la laringe dan síntomas. Entonces, no establecemos una periodicidad, salvo, por ejemplo, los profesionales de la voz que quieren, o la gente que ha tenido alguna patología a nivel de la laringe y necesita revisarse, pues ahí se establecen dependiendo de la patología que sea. Pero sí recomendamos desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología que toda persona que tenga una disfonía que sea prolongada en el tiempo, más de 10, 15 días, debe acudir a una consulta para valorar la laringe. Si es una disfonía corta que nos da con algún cuadro catarral o con alguna alergia que dura 2, 3 días y luego se resuelve sola o por algún esfuerzo vocal que hayamos hecho, pues se puede esperar un poquito, pero después de unos 10, 15 días con una disfonía prolongada hay que mirar la laringe a ver qué está pasando.
Una cosa es hablar cara a cara, aunque sea con una mascarilla de por medio, doctor, y otra cosa es hablar por teléfono. A mí siempre me han dicho, yo soy bastante propensa a las afonías, y entonces siempre me han dicho, cuando estés afónica, no caigas en la tentación de estar todo el día hablando por teléfono, porque es verdad que cuando uno habla con otra persona, le está viendo la cara, como usted decía, aunque sea en estos casos con la mascarilla, coloca la voz de otra manera diferente que por teléfono, ¿no?
Sí, aparte, pues por teléfono estamos hablando de un micrófono que está, no está enfrente, está a un lateral de la cara. Tenemos la postura, no es la adecuada. Aparte, dependemos de la calidad de la comunicación, tanto del aparato nuestro como el de la otra persona y de las comunicaciones, de cómo se transmita la señal, que a veces se pierde muchísimo y no te escuchan, tiendes a elevar la voz. Y luego pues tendemos a hacer conversaciones largas, sin pausas. Recomendamos que las conversaciones por teléfono pues sean cortas y en ambientes que no sean ruidosos. Tendemos a hablar mucho por teléfono en el coche, por ejemplo, con las
Sí.
manos libres, y aparte de no estar concentrado en lo que tenemos que hacer, que es conducir, también trae problemas en la voz porque ahí hay mucho ruido.
Doctor Cabrera, hace unos días, hace un par de días, estuvimos hablando con el director de la unidad de rehabilitación del hospital Isabel Zendal, que nos hablaba de las secuelas que está dejando el coronavirus, secuelas graves, desde luego respiratorias, incluso de movilidad, de tener que volver otra vez a aprender a comer y a respirar. ¿Están ustedes detectando más casos de afecciones que tienen que ver con la voz, con nuestra garganta, con nuestra laringe a consecuencia de esta pandemia?
Sí, hay un estudio en marcha ahora aquí en España que probablemente va a ser un estudio con bastantes pacientes, un estudio bastante amplio en el que vamos a ver las complicaciones, sobre todo de la intubación de los
Claro.
pacientes que han estado graves. El tubo pasa entre las dos cuerdas vocales y puede dejar cicatrices. Dificultades para la movilización de las cuerdas, eso trae alteraciones tanto en la voz como para la deglución, de lo que también se encarga la comisión en la que yo estoy, que los pacientes cuando ya se recuperan y vuelven, empiezan a integrarse a su vida normal, tienen muchos problemas para hablar y tienen problemas para tragar. También muchos llevan traqueotomía, que es un impedimento para hablar. Pero bueno, esas normalmente las estamos logrando cerrar y poco a poco, pues aparte de la rehabilitación conocida ya de los pacientes para caminar, para movilizarse, también se debe hacer una rehabilitación de la voz y de la deglución.
Bueno, ya sabemos que para cuidar la voz, hombre, hay cosas que son muy básicas, no gritar, no forzar la garganta, pues eso, cuando uno está afónico, no forzar más e intentar acabar con la afonía sin que termine su proceso. hidratarse bien, que nos ha dicho usted. ¿Me queda algún otro consejo, a lo mejor menos conocido, que ustedes quieran compartir con los oyentes?
Pues entre los consejos que estamos compartiendo estos días está el uso del aire residual, que a veces, a lo mejor no se entiende bien leyéndolo. ¿Qué es el aire residual? Pues es tratar de que no nos quedemos sin aire durante la frase que estamos diciendo. Hacer las pausas respiratorias necesarias para poder tener el aire necesario para generar la voz. Es como si estuviésemos leyendo en voz alta, pues respetar las comas, los puntos que van en cada frase para poder respirar y generar la voz como se debe, con el aire necesario, porque si no tenemos que hacer más esfuerzo y ahí es donde vienen los problemas.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último consejo, quizá menos conocido que los demás, pero hemos tomado buena nota de todos, de todo, ¿eh? Porque como decía, la voz es el medio que tenemos para comunicarnos, el principal, no es el único, pero es el principal medio que tenemos para comunicarnos. A veces no le prestamos ningún cuidado y, en fin, pues más vale prevenir que luego tener que lamentarse. Doctor Pedro Cabrera, presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en este día en el que ustedes son los grandes protagonistas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo.